Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25 de la tarde, hora perfecta para contaros toda la actualidad del deporte charro. Hoy 4 de junio, fechas en las que ya muchos no están compitiendo. Como digo, la mayoría de los equipos están en plena planificación de la próxima temporada, mientras que el que sigue en semanas de competición es el propio Salamanca, que este domingo a las 5 de la tarde tiene la vuelta de la final regional del playoff contra el Atlético Tordesillas en el Estadio El Mántico. Mañana se van a poner a la venta ya las entradas del partido, en el que, al igual que en la primera eliminatoria contra el Atlético Astor, los abonados pagarán 6 euros para poder acudir. Además, podrán sacar todas las entradas que quieran por 6 euros cada una. En lo deportivo, hoy el equipo ha tenido día de descanso para ya mañana volver a los entrenamientos. Están a tan solo un paso, recuerdo, de la fase nacional, y a partir de las 3 y media saludamos a los tertulianos porque el Salamanca ha encarrilado esta segunda eliminatoria. 4 de junio, que por cierto, se cumple justo un año del partido en el Mántico contra San Andreu. Un mal recuerdo, por supuesto, en lo deportivo para el Salamanca, pero también seguro que bonito por el ambiente que se vivió con más de 15.000 personas en las gradas del estadio, que hizo que pareciera, en lugar de Tercera Federación, un partido de fútbol profesional. También hay recuerdos de ese día, como la granizada, los aficionados de Salamanca retirando los grandes charcos del césped. En definitiva, cada uno tendrá su historia de ese partido, que duró nada más y nada menos que 3 horas y 22 minutos. Bueno, pues ahora el Salamanca vuelve a estar un año después a las puertas de una nueva fase nacional. Primero a pasar contra el Tordesillas y luego a ver qué rival te toca. Vamos ahora con unionistas, que hay movimientos. Escucha antes estos mensajes.
Uf, otro mosquito en casa. Yo ya no sé qué hacer en verano para poder abrir la ventana sin que se metan todos los bichos.
¿Que no sabes qué hacer? Persianas Charras, las mejores mosquiteras para tener tu casa libre de insectos. Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas a motor, estores, mosquiteras, cortinas y similares. Persianas Charras, en la calle América número 19.
¿Estás pensando qué grado estudiar? ¿Te gustaría estudiar en la universidad más internacional de España y en la primera universidad de Castilla y León? Una universidad con más de 800 años y con más de 70 grados adaptados a las nuevas necesidades del mercado profesional. Eres tú. La Universidad de Salamanca te espera.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, vamos con noticias de unionistas. La mayoría de los jugadores que quería renovar les han dado calabazas. Tan solo han podido retener a dos futbolistas, es el centrocampista Jordi Tur y el portero sub-23 Iván Martínez. Ni el central Eric Ruiz, ni el delantero Mario Losada, ni John Rojo, ni Sergio Camus han aceptado la oferta de renovación que tenían sobre la mesa. Con esto ya se deja de mirar a la plantilla de esta temporada, porque ya está todo resuelto. Y donde se pone el foco es en futuros fichajes. La base de la 23-24 pasa primero por su entrenador, Daniel Yácer, que de segundo ha pasado a ser el primero. Y luego, en plantilla, comenzando por atrás, continúan eso, el portero Iván Martínez, el central Ramiro Mayor, el centrocampista Jordi Tur, los extremos Rastrojo y Álvaro Gómez, y los delanteros John Echaniz y Hugo de Bustos. A estos hay que sumarles también el extremo Iván Moreno, que ha sido el primer fichaje para la próxima temporada de los del Reina Sofía. Ya tienen entonces 8 jugadores confirmados para la temporada 2024-2025. Y antes de llegar a las 3 y media, te cuento una noticia en el Fútbol Sala Salamanca, porque con sus juveniles están en la fase final del Campeonato de España. Los cuartos los van a jugar contra Las Rozas y va a ser en una sede única, que es en Zaragoza, el fin de semana, los días 14 y 15 de junio. Salamanca estaba como una de las opciones para intentar ser sede, pero finalmente no lo es, sino que va a ser Zaragoza, así que allí el Fútbol Sala Salamanca va a competir con sus juveniles en el Campeonato de España. Y así llegamos a las 3 y media de la tarde. Nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media, en nuestro Facebook Live y en el podcast hasta las 4. Cualquier interacción de la tertulia que tenemos ahora enseguida, ya sabes que nos la puedes poner en nuestro Facebook, en la página de Facebook de COPE Salamanca, y luego también en Twitter, en X, @deportescopesa. Te vamos a leer. Hasta las 4, seguimos. 3 y media de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca. Como decimos, día de tertulia hoy, después de que el Salamanca haya dejado bien encaminada la segunda eliminatoria del playoff. Está a las puertas de una fase nacional, lo decíamos antes. Además, justo hoy se cumple un año de aquel partido en el Estadio Atlántico contra San Andreu. Ya veo aquí algún gesto de los tertulianos que tenemos encima de la mesa, porque, como decimos, es un recuerdo bonito por los 15.000 que fueron a Atlántico, pero por resultado, pues obviamente no fue lo esperado. Ahora, ese ansiado ascenso que tiene que lograr el Salamanca lo está haciendo de nuevo por una vía indirecta, que es el playoff, pero resulta que los playoffs al Salamanca se le dan bastante bien, por lo menos entrenados por Geu Chapas, porque la fase regional, tanto el año pasado como esta, la están superando sin ningún tipo de problema. Saludamos a un aficionado que estuvo allí en Tordesillas, le vi yo personalmente, Pepe Goros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo lo viste?
Bueno, contentos, la verdad que fue un muy buen día.
Buen día, ¿no?
Muy, muy, muy buen día. Nos trataron muy bien, se ganó, vamos, poco se puede pedir más.
Bueno, os trataron bien, cosa que a lo mejor en Astorga menos, ¿no?
Hubo muy buen rollo, estuvimos de charanga con la gente del pueblo, la verdad que un trato fenomenal. Y además hizo bueno, cosa que en Astorga tampoco, o sea que mira.
Vale, vale. Sí, eso es verdad, ¿eh? Hizo buena solana. Está entrando ahora por nuestros estudios el otro colaborador que tenemos hoy. Llega con el tiempo justo. A mí me había pegado un susto en lo personal, pero lo bueno es que está entre nosotros y está con nosotros. Rafa Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me tenías preocupado, ¿eh?
Venía en moto.
¿Venías en moto?
Sí, sí. Y como te quieres andar con más cuidadín porque los coches no te ven.
¿Y lo has dejado aquí enfrente de la emisora o no la moto?
Un poquito más abajo.
Ah, un poco más abajo.
Me trincan.
Oye, ¿qué tal? Porque tú también estuviste en Tordesillas.
¿Estuve en Tordesillas?
Sí, hombre.
Estuvisteis los dos en Tordesillas.
Uno al lado del otro y alguna vez discutiendo con alguno de los suyos. Pero bien, se portaron fenomenal.
Fueron muy buena gente.
Estuve.
¿Discutiendo por qué?
Hombre, porque lo organizan muy mal. Tordesillas, hay que reconocerle que hacen cosas bien y otras mal. Entonces, justo donde estaba la tribuna para sentarse la gente, tenían colocados a los de los fondos. Los de las peñas. Cuando el fondo estaba, no había nadie. Y lo normal es que se hubieran ido allí tranquilamente.
Pero porque no dejaban acceder, vallaron el detrás de la portería.
Por eso digo que los del Tordesillas sí tenían que haberlos dejado entrar. Y bueno, algunos se puso nervioso, sobre todo alguna chica, pero vamos bien.
Todo bien, ¿no?
No, muy bien, muy bien. Joder, gente muy razonable. Un tal Juan, que yo no conocía,
será Juan Alfaro.
Efectivamente, ese chaval macho puso paz enseguida. Entonces, cosa igual,
puso orden.
Muy, muy buena gente.
Vale. ¿Os esperabais una respuesta mayor al desplazamiento, ya que fuisteis los dos, Pepe?
Sí, yo por lo menos.
Pues a mí no me pareció mal, la verdad. Yo entiendo que siendo sábado iba a ser más complicado.
Pero a lo que te voy, siempre, visto lo que vimos la otra vez, a mí me pareció que ha habido menos gente. Pero bueno, efectivamente, estamos en verano, sábado.
Pero vamos, sus 600, 700 personas yo sí creo que se habría. Y vamos, siendo sábado, yo conozco mucha gente que si hubiera sido domingo podría haber ido y le fastidió lo que fuera sábado.
Ya, ya, ya. Y luego la final de Champions también, ¿no? Que estaba ahí.
Bueno, eso ya es otro tema. A mí, bueno.
No, habla, Pepe, para eso estamos aquí.
No, hombre, lo primero que daba tiempo de sobra. Lo segundo, eso lo puedes ver por la tele en cualquier día, póntelo en el bus. Pero no faltes al desplazamiento.
¿Pero tú crees que hubo gente que se quedó aquí por la final de la Champions?
Pues alguna habrá, pero quiero creer que fue más porque era sábado, la verdad.
Ya. ¿Tú, Rafa, llegaste bien a la final? Que es lo importante, también.
¿Había final?
Ah, tú no la viste.
Yo, que me quitas esa la
mano. Esa es la actitud.
Y el Athletic de Bilbao, y yo no sé nada de lo demás.
Si fuera el Athletic Club de Bilbao,
estamos hablando de otra cosa.
Sería otra historia. Oye, estábamos hablando que hace un año, justamente, tirando de hemeroteca, una efemérides, se cumplía hoy un año desde el partido contra San Andreu.
Oh,
desde aquel recuerdo. Pepe giraba el gesto cuando lo mencionaba en el inicio.
Ahí podríamos estar hablando tres días de lo mal que se organizó ese tema por parte de Salamanca. Que gente con entrada de tribuna te hubiera cerrado la tribuna y no pudiéramos entrar. Que estuvieran cerrados los fondos. Que después, para entrar por preferencia, aquello fue el caos. Que el campo estaba de desastre. Que no sé si lo habrán arreglado, pero eso se veía venir, que en cuanto lloviera se podía preparar. Y luego ya en lo deportivo fue, vamos, una auténtica pena y de risa, vamos. O sea, lo tuvimos a huevo.
Es que si hubiéramos ascendido no te acordarías de nada de eso.
No, me seguiría acordando, porque, hombre, cuando uno tiene ya cierta edad, se fijan en aquellas cosas importantes. Y yo creo que una de las cosas importantes es atender a la afición. Creo que lo más importante. Después de atender el equipo, lo más importante es atender la afición. Y en esta ocasión no se atendió para nada. Fue de desastre.
Y creo que, Rafa, perdona que te corte, pero la clave de este comentario que estás haciendo y la clave de recordar ese día es que ahora viene probablemente otra fase nacional, probablemente también ese ambiente, no sé si 15.000, pero puede estar en torno a esa cifra. Entonces, que aprendan del pasado. Es la conclusión. Es la conclusión.
Efectivamente, sí que es muy fácil. Numerar las entradas lo hacen en todos los sitios. Para que la gente entre a su sitio. Lo que no puedes hacer es vender entradas a voleo y que digas que está en la tribuna, que no entra más gente. Entonces, ¿qué ha vendido más entradas o qué ha pasado? O sea, yo entiendo que tiene que tener un poquito de organización y no es tan difícil tener un programa para poner número a las entradas. Y, por supuesto, los que somos socios de todo el año mantener el puesto que tenemos. Otra cosa es que diga, no, mire usted, que es que el fondo sur o el fondo norte son de pie y es más difícil, pero lo que son asientos, en ningún campo del mundo mundial, un poquito con orden, te pasa esto. Si es que es muy fácil, es un programa y simplemente cuando vas,
claro,
a buscar las entradas.
Una duda que me queda, Pepe, probablemente tú me la resuelvas mejor. Este año sí que han estado numeradas las entradas, los abonos, perdón. Tú tenías tu asiento,
sí,
Rafa,
sí.
Tu asiento fijo.
Era
una de las novedades este año. Ahora en el playoff, que.
Es que de todas formas, es que si no me equivoco, han estado numeradas las de tribuna, las de fútbol.
Las de tribuna, sí.
Las
de tribuna. Pero claro, ahora que se compran entradas. Que cada abonado compra entrada.
Exactamente.
Pues que le den un número y un asiento. ¿O qué pasa? Que no tiene asiento.
Pero contra Astorga ocurrió eso. Bueno,
no,
tú no estuviste, Rafa.
No,
tú estuviste fuera.
¿Sabes qué pasa? Es que también me parece complicado organizar. Porque quiero decir, imagínate que yo quiero ir con otros cuatro amigos al partido. Me dan una entrada numerada cuando la he ido a sacar yo. Pero mi amigo va a poder ir a sacarla al día siguiente. Claro, ya no me puedo sentar yo con mis amigos. Entonces, yo entiendo que es.
Vete a un campo de fútbol cualquiera de España y le cuentas eso y se ríen. Te dicen, tú tienes tu entrada y si quieres. Tus amigos que vayan juntos, sacas tres entradas juntas. Pero lo que no puedes hacer es quitar a una persona que tiene su sitio para que se sienten tus amigos. O sea, quiero decirte que esto, si
sí,
todo
eso,
es muy
eso
fácil.
Es verdad, eso es verdad.
Yo he estado 17 años en el Salamanca y hemos hecho cosas. Hicimos cosas muy mal, otras se hicieron bien, otras, pero había una cosa que por lo menos se hacía bien y era esto. Cuando llegaba y decía, no, llegues el día del aficionado, puedes comprar dos entradas. Comprabas dos entradas, te daban un asiento, pero claro, no al lado tuyo, porque al lado tuyo ya tenías unas personas que estaban yendo todo el año y le ibas a decir, a la vete tú que viene mi amigo. O sea, hay que entender que hay que favorecer a aquel que todo el año está yendo al fútbol porque es socio y aquel que va una vez porque tiene una ventaja. Ya tienes una ventaja, que es que te va a costar más barato. Luego, entonces no quieras todo.
Ya. Oye, destacados en lo deportivo en el partido contra Tordesillas, ¿qué jugadores le pondréis la estrellita?
Pepe. Alvarito, Espina, Zuli. Zuli me gustó mucho. Uh-huh. Miguelito también le vi bien. Y es que Espina me parece que tiene una clase espectacular.
Sí.
Yo lo pondría en conjunto. Así como otras veces he pegado palo a un jugador que otro, ahora diría que la defensa estuvo muy bien el domingo.
Es una pasada.
O sea, la defensa fue, yo creo, que el alma de lo que pasó en Tordesillas. Estuvieron muy bien desde el portero a los dos laterales y a los dos centrales. Y luego, efectivamente, hubo jugadores destacados arriba, como fue Álvaro, como fue Espina, que es una persona, macho, que sabe dónde tiene que estar.
Tiene una clase.
La jugada del gol es para enmarcarla.
Sí.
La jugada de un lateral que le da al extremo y que la pone en la cabeza de Espina y golazo.
Y Rafa, ojo, ¿cómo empieza
la jugada?
Y un delantero
centro que arrastra a los defensores de
Fasani.
Sí, yo sé que eres un defensor de Fasani. Yo, desde luego, no.
¿Pero te gustó el otro día?
No estuvo mal,
Vale,
hay que reconocer que no estuvo mal. Te quiero decir que yo valoro a Fasani lo que lleva haciendo todo el año. Y yo quiero un delantero. No quiero un medio que lleve el número 9 y parezca delantero. Probablemente Fasani juegue mucho más como media punta adelantado, arrastra defensas, tal, pero lo que le pides a un delantero es que meta goles.
Claro.
No lo va a meter el central, digo yo.
Sí.
Entonces, por eso digo que yo siempre le he pegado un poquito, y lo siento, Fasani, no tengo nada contra tuya, faltaría más. Pero a lo que te voy, yo lo que quiero es un delantero centro.
Nos va a dar el gol del ascenso.
Ojalá, entonces me cago en él.
Tengo que mencionar que en nuestra peña tenemos un acuerdo. Si Fasani mete el gol del ascenso, que sepa que un compañero nuestro de peña se va a tatuar su nombre.
¿El nombre de Germán Fasani o solo Fasani?
Germán Fasani 9.
Me parece muy bien.
¿La ubicación del tatuaje?
Se irá negociando.
Eso donde él quiera, ¿no? La peña Pepe Ledesma, vamos a recordarlo. Más temas.
Oye, una pregunta, ¿lo de Pepe Ledesma por quién es?
Pepe Ledesma por el poeta.
Vale. Es que me parecía, quiero decirte, pero no ha sido que me he tirado la pata.
Porque les viste, ¿no? Con la bandera.
Ya. Claro, Pepe Ledesma fue un gran amigo mío, sus hijos son buenos amigos, Fernando Ledesma, su mujer encantadora, se trata muchísimo. Y me alegro, si antes respetaba a la peña, ahora un poquito.
Hombre.
Más. Aunque tenés que poner un poquito de orden con alguna señora que se le va un poquito la voz. Se le va un poquito a una señorita joven.
Bueno, eso ya son temas de grada, Rafa, ahí no nos vamos a meter. Yo quería hablar de Geu Chapas. Porque, de momento, en los playoffs está respondiendo. Me da la sensación.
Bueno,
y yo, por lo menos, tengo esa opinión.
Es lo que hablamos siempre, ¿no? Al final yo creo que te lo sacan más los jugadores que el planteamiento técnico, ¿no? No sé yo qué.
Vamos, yo te lo he dicho más de una ocasión, que Geu Chapa, la verdad es que le tengo mucho respeto, pero no es entrenador para Salamanca. Vamos, digo yo. O sea, yo le veo cosas...
Ni con este playoff que está haciendo.
No, no, pero vale. Como bien dice aquí mi amigo, lo han hecho los jugadores.
Es que en torno
de
sillas...
planteamiento yo no le he visto planteamiento, no le he visto... cuando el equipo tiene alguna deficiencia en algún sitio tal, sacar a jugadores, aunque nada más sea para pa poner un poquito de orden en el tema, que cuando un jugador, él sabe si lo está haciendo bien o mal, el primero, y ve que hay alguno que está calentando, dice, cuidado que va por mí, no le veo esas cosas, y ves que a lo mejor llevas 70 minutos de partido y no ve ningún jugador calentando, o sea, le veo cosas que no, a mí no me gustan como entrenador, y aunque subamos, yo creo que hace falta un entrenador nuevo, distinto.
Sí, un cambio.
Yo te lo digo sobre todo porque en Tordesillas te sale bien, te entra ese gol, a partir de ahí dominas el partido, no sufres, pero la vuelta con el Astorga, que estás ahí un poco nervioso, Blandurrio, no sabías qué hacer, ahí no hay ningún planteamiento y aguantamos porque aguantamos, pero no hay ahí no hubo ninguna mano técnica.
Ahora, la vuelta contra Tordesillas, claro, le preguntaba yo a Geu Chapa, ¿esperas un planteamiento como el del Astorga, el que te sacó el Astorga, que efectivamente, creo que el Astorga jugó a esperar a que quedasen 10 minutos para el final y luego intentar marcar
pero
uno.
Es que al Tordesillas no le vale eso, tiene que meter
claro,
dos.
Ahora tiene que marcar dos y me da la sensación que el Tordesillas es un equipo algo más valiente que el Astorga.
Sí, a mí también me lo parece.
Y más peligroso.
Sí.
Bueno, más peligroso. Eso no sé qué decirte. Tiene un delantero que
Chatún,
yo,
el 10.
Efectivamente. Chatún. Que yo, árbitro, lo hubiera echado porque es algo que no es normal y creo que tenía ahí una tarjeta.
Lo de darle...
Que, efectivamente, sí, amenazar bueno. Al público con un balón.
Me iba a sacar de banda, se gira al público y le hizo así.
Me acuerdo, lo vi.
Entonces, eso es tarjeta amarilla mínimo, a la calle. Entonces quiero decirte que un jugador, que a mí me parece buen jugador, o sea, está fuerte, pero por arriba anda muy bien, defiende muy bien el balón.
En Liga regular en Tordesillas hizo con Amaro lo que quiso.
Por eso, tío. O sea, que
17 quiere... goles lleva en su haber.
Quiere decir que ese es un buen futbolista. Hay que tener cuidado con él, ¿eh? Cuidadín con él. Y luego el 22, que es un buen futbolista, el Moreno que juega en el centro campo.
Sí.
Quiero decirte que cuidado. Que no está todo resuelto. Hombre, 0-2 no es lo mismo que venirte con un empate, por ejemplo.
Claro. Joder, yo me siento muy cómodo, la verdad.
Pero cuidado con las comodidades, que yo he visto cosas en el fútbol. Acordémonos del Albacete, la que le pasó. 0-2 aquí, 0-5 allí. Cuidado con esas cosas.
Ya. No, y sabiendo eso, que el empate... es decir, el empate te vale...
Si acaba la prórroga,
sí, es decir, 2-0, si acaba la prórroga 2-0, es que Tordesillas tenía que meter 3 goles, estamos hablando. 3 goles a un Salamanca me parece muy difícil.
Un Salamanca que lleva 37 partidos entre Liga y Playoff y solo ha perdido 0-2 de más de un gol contra el Ávila. Una vez, o sea, sí. 1-37.
¿Qué pasó allí en Tordesillas en el partido de Liga? ¿Cómo quedamos?
2-1 con un gol en sí, propia 2-1. Y un penalti en el 99, que también son circunstancias.
Sí, pero te quiero decir que no metieron 2.
Yeah.
O sea, cuidado con esas
cosas.
Tú
dices lo de no confiarte.
Sí, bueno, pero
que te ganan
confiar.
De uno, que no les valen.
Y luego, no podemos salir a un partido en casa con este, con un 0-2.
Claro, ahí está el debate.
Hay que salir a rematarle. Hay que salir a rematar la eliminatoria.
Claro, ahí está.
Salamanca tiene que salir a ganar en todos los partidos. Sí. En todos, en los de Liga, en todos. Porque tiene equipo para ello. Y entonces a mí, yo no vi, y me alegro no haber visto.
Menos mal que no viste lo de Astorga.
Porque si no, lo hubiera dado bien dado. O sea, a mí me han dicho gente que no tiraron ni una vez a puerta, pero vamos, es normal que un equipo...
Quizá los primeros 15 minutos fueron buenos del Salamanca ese partido. Luego recogió la ropa y mucho antes de tiempo.
Pero eso es mucho tema de vestuario. Es decir, hay un entrenador que tiene lo que tiene que tener, me cago en 10, pone al equipo a 200 por hora y tiene que salir a ganar desde el primer momento.
Y es lo que había que hacer este
domingo.
Porque si el Salamanca mete un gol este domingo, el Tordesillas no va a meter 3, no te va a forzar la prórroga.
No, que está claro. Pero sí que salía a ganar desde el primer momento. Y luego, pues como venga el partido, ese es el entrenador. Según vaya viendo el partido, pues tiene que moviendo dentro de lo que tiene y metiendo gente de fuera. O sea, no sé cómo decirte, no me gusta claro, que estemos especulando
esto,
con un 0-2.
No quiero ser repetitivo, y esto la semana pasada lo hablábamos aquí en esta misma tertulia, hablábamos de ese partido, Rafa, obviamente... aquí los colaboradores que estuvieron decidieron dar a Geu en ese sentido porque tampoco consideraban que era una buena opción, a pesar de que el resultado te valía estar esperando atrás al Astorga, pero luego también hacíamos el análisis del estado físico del Salamanca, que quizás fue por dosificar.
Sí,
quizás en Tordesillas se vio que el Salamanca, físicamente, los jugadores que estaban bien, sí que pudieron dar el 100%. Pero venimos hablando de que llega muy justo en este aspecto el Salamanca.
Es que no hay banquillo.
Y
claro.
Es que el otro día miras el banquillo, Gustavo acababa de llegar de lesión y bueno, estaba entre alfileres. Y luego, que estuvieran bien del primer equipo, Pablo Fernández y Jorge de Vicente. Pero, que no hizo mal partido cuando salió. Me gustaron los minutos de Jorge de Vicente.
Pero digo, el problema de las lesiones es un problema de mala suerte, es un problema de mala preparación física, ¿Se ha visto de qué va toda esta vaina? Porque yo tuve una época
en este, Salmantino... En este caso es más preparación física, está claro.
Yo tuve un problema en el Salmantino, que estaban jugadores, caían de pubis, pero vamos, antes de empezar la liga cayeron 4 o 5. Y se vio que era un problema, pues precisamente que el entrenador no hacía caso al preparador físico y aquello estaba hecho un desastre. Pues esas cosas hay que verlas, hay que ver. Claro, si tuviéramos secretaría técnica, si tuviéramos...
Bueno, secretaría técnica bueno, está Nandi de Vicente.
Hubo una lesión.
Nadie debería de estar pendiente de estas cosas porque sabe. Nadie confío porque sabe. Y decirle, oye, majete, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están los jugadores así? Ya te digo, si no es un tema de mala suerte, que también hay veces que hay mala suerte.
Ha habido mala suerte hace unas semanas, hace ya mes y pico, que es un jugador que igual recuperamos ahora, Javi Navas, que se lesionó con el diocesano.
Sí, pero es muscular, problema. Por eso que al final digo, es preparación física.
Claro. Bueno, pero que sería una suerte a ver que decían que podría forzar para llegar al domingo, no, con suerte no hará falta, pero que es un jugador que esperamos que para la ronda final, si llegamos, bueno, esté.
Pero si estamos ahora pendientes de esto y de programar, de ir viendo ya para programar, porque la temporada siguiente empieza ya. Todo lo que esté mal hecho ahora habrá que corregirlo. Y si estamos viendo que hay problemas físicos, que hay problemas de que la gente se lesiona de temas musculares, habrá que buscar soluciones. Y supongo yo que alguien estará tomando nota. Digo yo.
Ya. Hablando eso de Javi Navas, decía ayer Geu Chapas en estos micrófonos, bueno, el sábado cuando le recogimos el sonido en las Salinas, que espera a Navas y a Poveda para la vuelta.
Bueno, pues, yo me alegro. A mí me parece una buena noticia.
Crucial. Y eso que estamos a buen nivel de laterales, ¿eh? La verdad que los laterales han jugado un partido en Tordesillas fenomenal.
Es que ahora está el debate. ¿Qué haces? ¿Vuelve Poveda para la fase nacional? No quiero decir para la vuelta, pero venga, vuelve Poveda para la fase nacional. ¿Suli o Poveda?
Pues yo ahora mismo...
Si lo estoy haciendo bien, no hay que quitarlo.
Exactamente. Yo ahora mismo repetiría a Suli que se hizo un partidazo en Tordesillas y encima le estás dando más descanso a Poveda, en el sentido de que ya no tiene que forzarse y está un poco a medias. Y si los entrenos ves que Poveda ya está descaradamente mejor, pues le vuelves a dar la oportunidad.
¿Por esa misma regla de tres en el lateral diestro lo mismo? ¿Miguelito antes que Gustavo?
Ahora mismo sí.
Si
Miguelito rinde así...
El segundo gol fue jugada de...
Miguelito sí que se la da Alvarito, claro.
Yo lo único que le diría a Suli es que cuando vea que hay peligro, que no pasa nada por pegarle un punterazo y sacarla afuera, que es mucho más fácil eso que no que te la guinden y crees una ocasión de peligro en contra de tu portería. Ya. Que no pasa nada, que la afición le va a agradecer más eso que el que le pongan ciertos temas aquí en el cuello.
Dos temas de este de esto que acabas de comentar, Rafa. A mí no se me olvida que el segundo gol, habláis de Miguelito, que sí es cierto, da el pase en profundidad para Alvarito, que luego centra y remata Espina, pero es una recuperación, todo sale por una recuperación de Suli Gassama, que en lugar de darle la patada para arriba y que salga lo que Dios quiera...
La juega.
Claro, la juega a Miguelito a la derecha y es cuando se produce
que el Miguelito gol. Es el que centra el gol de Alvarito, que luego entra así un poco de choro, pero también es un centro de Miguelito. El primero
sí. Digo que cuando lo hace bien Suli, lo hace bien, pero tiene... momentos que nos ha costado goles y es de que se lía. Entonces, cuando puede centrar, lo hace bien. Pero cuando tienes a alguien encima y te la puedes soplar, leña al mono. Es lo que le estoy diciendo. Ya. El primer tema de un defensa es defender. Ese es el primero.
Ya.
O sea, a mí no me vale uno, uy, qué bien centra, pero por culpa suya nos ha metido tres. No. Entonces, quiero decirte que efectivamente dio buenos pases Suli, estuvo muy bien en defensa, hizo dos cositas extrañas que nos puso aquí. Por eso le digo que eso es lo que tiene que corregir, nada más. Esas dos cositas que tiene que quitárselas de encima. Es decir, cuando tenga problemas, que no pase nada en sacarla fuera. Que no pase nada. Que se recompone el equipo y ya está. Yeah. Pero si a ti te la guindan y no tienes a nadie detrás, ya has creado un problema gordo. O sea, es lo único que le digo. Y Suli, no te parezca mal, de verdad. Que yo soy crítico, constructivo, no destructivo. Que lo
pero bueno, la defensa muy bien. Que me parece relevante el dato de que de 72 equipos que juegan este playoff, el Salamanca es el único que aún no ha encajado un solo gol.
Y esperemos que no lo encaje.
Y que no lo encaje.
Y lo que está pasando con otros favoritos, ahora vamos a hablar de ello. De hecho, tenemos aquí una pregunta de un aficionado del Salamanca. Ahora la vamos a sacar. Pero es que tú también tienes... Ah, tienes los rivales preparados.
Los llevo mirando semanas.
Vale. No, por eso digo que los favoritos en otros grupos no han ganado el primer partido. El Salamanca es el único que...
Y hay alguno que ya lo han eliminado en la primera ronda.
También, eso es. Y iba a decir un comentario de Miguelito, que es que, no sé si os acordáis, pero salva un gol, en línea de gol. Salva un gol en línea cuando ya iba a entrar, vamos. Así que, bueno, de momento en defensa viene el Salamanca. Mira, vamos a hacer una cosa, una recomendación y hablamos de lo que está pasando en otros grupos.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Mira, para dar paso a lo que está ocurriendo en otros grupos, directamente vamos a leer a este, a este oyente que nos pone Ricardo G. Hoyos. Dice, ¿qué rivales consideráis más duros para el playoff nacional? Y él ya menciona y da su opinión. Dice, yo creo que Toledo, Jaén, Badalona o Hospitalet, que se están enfrentando entre ellos, el Coria extremeño, el Moscardo de Madrid. Dice, siempre y cuando pasen a la fase final estos equipos que ninguno ganó en la ida territorial. Como estamos diciendo, yo a Ricardo añado el Jerez Deportivo, que creo es otro. ¿Y quién más?
Por ejemplo, es que el Toledo ha palmado esta última semana.
Sí, o sea, contra el Quintanar.
Hay gente que no la veo tan fuerte. Me da mucho más miedo. Efiles unos cuantos que se han quedado fuera, pero me da un miedo que te cagas el que puede cargarse al Jaén, el Almería B, que viene a cargarse al Málaga B, que yo lo vi porque lo dio en directo el Almería y les metió un repaso. Me pareció que el Almería B, aparte de estar lejísimos, juegan fenomenal.
O sea, ¿tú te estás viendo estos partidos, Pepe?
Los que he visto que están en abierto, sí. Efectivamente.
Para la Secretaría Técnica, directo.
Catalanes, Hospitalet, Badalona, no quiero saber nada. Pero luego Toledo, la verdad, me gustaría. El Coria sí que me da un poco de miedo, el Jaén, el Jerez. El Portugalete, tampoco me lo querría cruzar.
Ya. He visto que luego el Entregu, creo que le metió 3 al Lealtad. Que también
el Entregu se cargó al Sporting B.
Sí, por eso digo que es favorito Lealtad y el Entregu le está ganando 3-0.
Que en estos partidos nunca sabes cuál va a ser el mejor rival para ti. Porque no tiene nada que ver lo que hayan hecho hasta ese momento, es algo totalmente distinto. Ya. Te puedes encontrar con un equipo de, oh, este es flojito y te la prepara. O decir, coño, cuidado con este que es fuerte y resulta que te lo has comido.
Pero sí depende mucho del grupo, yo creo.
Sí, sí. A mí, por ejemplo, el grupo catalán no me gusta nada.
No, no, yo no quiero saber nada. Y andaluces se pueden evitar, vascos también. Y filiales.
Bueno, pero los filiales tienen...
Al final no os quedáis con ninguno, ¿eh?
No.
Mira, a mí me gustaría...
A ver, ¿cuál?
El Ourense, por ejemplo, me gustaría. El Toledo no me desagradaría. Luego, si hay que ir a Madrid, pues como comentáis por ahí, el Colonia, Moscardó. Pues bueno, es Madrid, no está muy lejos. Y Extremadura, aunque sea el Coria, la verdad que es un desplazamiento.
A mí me ha hablado muy bien Pablo Cortés, cuando fui con él allí a Tordesillas, me habló muy bien del Coria. Dijo, cuidado como al Salamanca le toca el Coria, porque tiene una plantilla y un proyecto muy similar de ascenso. Por lo menos
es un
por,
segundo fuerte,
por sí. Inversión. Bueno, veremos qué ocurre. ¿Veis al Salamanca mejor que el año pasado, a estas alturas, para encarar una fase nacional si se pasa contra el Tordesillas, que es lo más probable?
Me da miedo por la falta de fondo de armario y de banquillo, pero veo un Salamanca que tiene entre ceja y ceja el ascenso y que está convencido. Vamos, lo decía Caramelo
ayer.
El otro día, que está. Yo quiero eso, que los jugadores sepan que van a ascender. Uh-huh. O sea, que yo sí confío.
Totalmente de acuerdo. Yo pienso que este año hay por lo menos como más fuerza en el equipo que había el año pasado. El año pasado les vi como más flojitos en cuanto a mentalidad de ganadores. Es muy importante. La mentalidad de ganadores es muy importante para un partido como este. La final la perdimos aquí precisamente por tener muy poquita mentalidad
de ganador. Más maduro, ha dicho. En vez de mentalidad de ganador, ha utilizado ese eufemismo Geo y ha dicho, tenemos un equipo más maduro. ¿Se puede referir a esa
hombre,
mentalidad?
Hay jugadores en este banquillo que llevan muchos playoffs y muchos... Joder, Caramelo tiene unas ganas que no voy a volver a ascender en Salamanca, ¿no?
Pero también teníamos mucha madurez el año pasado. Nada,
sí, pero es que se juntaron muchas cosas y creo que también te tocó el peor rival posible, muy lejos, con mucha afición.
Sí, pero viniste con un resultado fenomenal y aquí ya acabaste.
Y también te cae el diluvio de Noé y es el segundo partido más largo de la historia.
Pero
es que
el diluvio nos cayó para los dos, ¿eh? Ya. No cayó para
sí,
la parte de Salamanca y ellos.
Pero entiendo
ellos
lo
no
que
ganaron.
Decía Pepe. Entiendo lo que dice Pepe, que creo que el partido se estaba poniendo todo mejor para el Salamanca. Y luego llega el diluvio, porque sí es cierto que va en contra ya el Salamanca antes del diluvio, antes de la granizada, pero el Salamanca estaba siendo mejor que el San Andreu. Y claro, el San Andreu con el marcador a favor y todo.
Y encima consigues empatar, parece que ya estás cuesta arriba, ya tienes lo fácil y se te queda un balón en un charco. Es que son muchas cosas que casi prefiero no recordar.
Ya. Es que como justo se cumple un año, queríamos sacar el tema. Pero
yo veo, ya te digo, el equipo con mentalidad ganadora y eso es muy importante. Uh-huh. Luego, efectivamente, tenemos mucho lesionado y eso es complicado. Pero bueno, de momento tenemos ahí 12, 13 jugadores importantes que lo están haciendo muy bien. Si se recuperan un par de ellos más, como son Nava y Poveda, pues oye, fenomenal.
Ya.
A mí me parece muy bien. Y luego, lo que tiene que andar atento es el entrenador, de que cuando vea un jugador que anda chungo porque físicamente no puede más, pues habrá que cambiarlo, sea quien sea. Entonces, quiero decirte que
y
no
este es un partido que si con un poco de suerte lo encarrilas y te fueses al descanso ganando tal, pues le puedes dar minutos a gente con menos minutos y puedes quitar y dejar descansar a los más importantes.
Claro, pues eso te digo, que yo vi a algún jugador como Benito que andaba el hombre fastidiado. Y
bueno, luego al final por ese entradón que recibe tiene que ser sustituido, digo Benito.
Pero si lo hubiéramos cambiado antes a lo mejor lo hubiéramos andado mejor, pero bueno, a lo que te voy, que lo que hay que andar es pendiente del entrenador, tiene que estar pendiente de estas cosas porque los conoce más que nosotros. Si nosotros desde fuera vemos que alguno anda flojucho, fíjate él que los conoce. Pero te digo que no hay que tener miedo a los cambios, si tú estás convencido.
Sí, pero ahora va a tener un papelón Geu cuando obviamente es mejor tener fondo de armario, ¿eh? Pero te vuelven Javi Navas y te vuelven Póveda, ¿a quién sacas del once ahora mismo?
A ninguno. Si lo han hecho bien, ¿por qué vas a sacarlo?
Pero Javi Navas viene a ser... Yo te entiendo lo de Póveda, pero Javi Navas viene a ser un jugador muy importante.
Yo concuerdo con Rafa en que el que lo está haciendo bien, déjalo. Y encima, si vienes de una lesión, casi prefiero que vuelva...
No, pero para una fase nacional, para ya jugarte las castañas.
Que vuelva paulatinamente en la segunda parte, tal. Pero si está funcionando este y sigue funcionando, que funcione.
Incluso en la fase nacional.
Si algo funciona, no lo cambias. Eso se dice en todo, no solo en el fútbol, en todo. Si está funcionando bien, imagínate que llegas, sacas a Javi Nava y resulta que se recae en el minuto 11. Ya. La gente te va a comer. Porque es que es normal,
estas tres rondas de play, estas tres partidos de playoff, de momento yo creo que se tiene que jugar así. No jugar como la vuelta con el Astorga, pero sí esta alineación y con la actitud de Astorga de Tordesillas.
Que luego hay que hacer cambios. Pues para eso están los cambios.
Mira, nos preguntan aquí Robert Merchant, dice, de tarjetas, ¿cómo andamos? Su ley.
Cristo, nada,
de tarjetas no hay problema, lo digo porque quiero recordar que se hacía borrón y cuenta nueva a partir del playoff y ahora los ciclos son de tres, ¿vale? Pero no hay ninguno con más de una. No hay ningún futbolista con más de una. Pepe nos lo está consultando así rápido, me parece, ¿no?
Benito, Poveda, Miguelito, tiene ahí.
Sí, pero son una, es decir, no tienen más de una, que pelire, que tengan dos y se puedan perder el primer partido de la vuelta, no hay ninguno. De la fase nacional, quiero decir.
Eso es bueno.
John Pitt tiene amarilla, como dato curioso, sí. Recordemos.
Bueno, dato curioso y que es tu único portero de primera plantilla. Sí. Porque no tiene un segundo como tal. Oye, hablabais de mentalidad ganadora, pero yo cuando le preguntaba a Geu por el favoritismo de cara a esta eliminatoria en la que estamos contra Tordesillas, sabiendo que ya es 0-2 a favor, decía que si él ponía en la previa un 51-49 a favor del Salamanca, ahora pone un 52-48. Vale. Muy, muy, muy discreto. Muy discreto. Luego estaba Caramelo, que como bien ha dicho Pepe, dice 100% Salamanca, él no tiene ninguna duda.
Bueno, un 100% nunca, pero un 80-20 seguro, vamos.
Claro. A mí me parece que está bien dicho Borges, porque luego se le da muchos palos y tal, me parece que eso está
no,
bien
que
dicho.
Está bien, ¿no?
Pero los jugadores tienen que creer que es un 100%, pero que lo tienen que rematar. Yo quiero irnos al descanso 2-0, 3-0, que ya hemos salido a fusilar.
Claro, yo no me creo que Geu piense que sea 52. 48. No. Es más, para mandar el mensaje incluso dentro del vestuario
eso es bueno, sí, me parece fenomenal.
Pero que vaya acompañado luego del juego.
Está claro,
que no mande atrás, porque lo que no puede ser es un Caramelo muy ambicioso y que Geu luego le mande para atrás en el partido de vuelta, como ya ocurrió en la vuelta contra Astorga. Si Geu de verdad cree que está todo igualado, tú tienes que ir a por el partido entonces.
Vamos a ver, si es que Salamanca, lo he dicho, lo repetiré siempre, si quieres subir tienes que ir a ganar todos los partidos, no puedes ir ahí de cagón con un 0-2 y quedarte ahí atrás a ver qué pasa. Tienes que meter el tercero y el cuarto si hace falta, que te meten un 2-1, pues sigues insistiendo,
ya.
Digo yo, si no...
Y te tienes que creer que eres el Salamanca, claro, es que si es parte de esto, eres el Salamanca y no has quedado primero, pues ya puedes dar un repaso.
Claro, por eso te digo que es que hay cosas que no entendemos, empezamos la temporada diciendo que vamos a subir, que somos, y luego vamos aquí de ramplones siempre, ¿no? No, hay que tener cuidado, no hay que pasar el medio campo que a lo mejor nos mete, pues vaya una coña morena.
Pasaban entrenadores por estos micrófonos la semana pasada y entendían a Geu también. Tú puedes jugar muy bien, que como no pases, nadie se va a acordar de cómo has jugado. Y al revés, y si pasas, pues mira lo que estamos hablando, que el Salamanca está haciendo un buen playoff. Sí. Alguno se va a quedar con ese partido.
Ha hecho un mal partido de tres, pero nos valía hacer un mal partido. No necesitamos hacer un partido.
Pero bueno, entiendo tu discurso, Rafa.
Mira, los buenos o los malos entrenadores se ven en el tiempo, como los equipos. O sea, eso está claro. Y ves a los entrenadores haciendo cambios, no haciendo cambios, metiendo el culo para atrás. Y al final dices, pues mira, ese entrenador para este equipo no me vale. Y entonces hay equipos que cogen entrenadores para quedarse donde están, y hay equipos que cogen a entrenadores para subir de donde están. Ya. Porque son entrenadores que van más allá. Uh-huh. Entonces ahí me dice Geu Chapa para subir, pues no, la verdad es que yo no.
Bueno,
entiendo.
Pero puede subir.
Que sí, pero
lo
bueno,
tiene en su mano.
Que te vuelvo a decir lo mismo. Que aquí yo he visto equipos fenomenales que no han subido, equipos que han salido de Salamanca 0-2 y en su casa le hemos metido 5. O sea que el fútbol es fútbol, pero a lo que te voy.
Venga. Es que nos vamos ya, Rafa, la porra.
No, en esta ocasión vamos a ganar 3-0, vamos.
Hola, venga, 3-0.
Yo creo que vamos a recibir el único gol de playoff, va a ser 3-1.
Vale, mañana empiezan a vender las entradas. Y nosotros volvemos mañana a las 3:25 de la tarde.